Está al aire Gabriel Ventas Gal, así se llama, es periodista argentino que está en la zona de conflicto y es especialista en política de Medio Oriente. Vamos a echar un ratito, es grosso Gabriel, vamos a que nos cuente un poco la situación, cuánto hace que está allá, vive allá. Gabriel, ¿cómo te va? Nacho Russo te saluda, buen día.
¿Cómo estás, Nacho Grosso? Me imagino que también es en vistas de ser gordo también.
Bueno, eso sí. Yo no me fijé, pero me dicen, mira, es muy grosso Gabriel, así que cumplo con el deber de decir, es grosso. Gabriel, es así. Después si engordaste unos kilitos de más, eso después se puede pelear todavía esa historia, ¿viste? Che, Gabriel, gracias por este ratito. A ver, vos andá corrigiéndome. ¿Vos vivís en Israel? ¿Sos argentino y vivís en Israel hace cuánto?
Una semana antes que Menem derrotase a Angelos.
Ah, qué bueno. O sea que...
Un rato.
Hace un rato ya que vivís en Israel. Hace más o menos rápido, 30... más de 30 años.
34
años.
34 años. Claro.
Bueno, a ver, vamos a
exactamente.
Gabriel, ¿y dónde vivís vos en Israel?
En una ciudad que queda entre Tel Aviv y Jerusalén.
¿Cómo se llama?
Se llama Modín.
Ah, ayer hablamos con Sharon Isaac, que vive ahí en Modín también. Uh-huh. Que es una chica rosarina. Bueno, nos contó un poco las diferencias de entre, o sea, a cuánto está de la Franja de Gaza.
Es una ciudad moderna.
Y claro. Demás. Vamos al punto cero para que nos expliques algunas cosas que tal vez no están tan claras para nosotros. Digo, a ver, el grupo terrorista Hamas, ¿qué es?
Es así, ¿viste ISIS o Al-Qaeda? Sí. Ellos piensan que todo el Medio Oriente y todo el mundo tiene que ser musulmán. Entonces, para ellos no existe otra religión, sino que la única religión es el Islam y es superior a la otra. ¿Puede un cristiano y un judío vivir en ese reino, ese califato que quieren crear? Puede, pero tiene que pagar un impuesto por persona conocido como jizya. Y tiene ciertas normas.
¿Conocido como?
Jizya.
Bien, y tiene algunas
como
normas.
La AFIP religiosa.
Perfecto.
Claro. Entonces, tienen que pagar impuesto de sometimiento. No pueden construir iglesias ni sinagogas, no pueden tocar la campana, no pueden montar a caballo, no pueden portar espada. O sea, esa es la concepción con respecto al judío y al cristiano. Por eso, si entendemos esto, se entiende por qué ISIS perseguía a los cristianos. Y los perseguía y los mataba durante la última guerra en Irak, ¿verdad? O en Siria. Entonces, judíos y cristianos pueden vivir, pero son ciudadanos de segunda. Eso es lo que piensa también Hamas. La diferencia entre Hamas y ISIS o Al-Qaeda es que Al-Qaeda quiere crear un califato global y quiere atacar a la cabeza de la víbora, que para ellos es Occidente, los cristianos y Estados Unidos. Hamas, en vez de atacar a la cabeza a la víbora, piensa que su víbora personal es Israel y ellos quieren erradicar del mapa en cualquier frontera cualquier estado de Israel, no uno medio. Entonces, cuando tomás, por ejemplo, las declaraciones que hizo Miriam Breckman con respecto a que hay ocupación, que eso es el origen del conflicto, y bueno, es una inocentada de alguien que probablemente no sepa mucho sobre el radicalismo islámico. Bien. Porque no es por eso que hay un conflicto. Hay un conflicto mucho más grave, que es un conflicto de índole religioso.
Claro.
Sin duda.
Claro. A ver, Gabriel, para también seguir entendiendo un poco... Porque ayer nos decía esta chica que también vive ahí en la ciudad donde estás vos, yo decía, bueno, el conflicto con los palestinos. Esto no es un conflicto con los palestinos. ¿Los palestinos los dejamos afuera? ¿Está bien lo que digo?
Sí. Sí y más o menos.
Bueno, eso.
Porque yo que trabajé bastante en la Franja de Gaza, el problema es cómo sabés cuánta gente de verdad apoya a los más.
Claro.
O sea, porque, ¿qué sucede? Mira esto, cuando yo entrevistaba a un palestino de la Franja de Gaza, le preguntaba, ¿tú crees que el Hamas está haciendo bien las cosas acá en Gaza City? Y la persona giraba su cabeza y miraba para atrás para ver si él lo estaba viendo. Lo que estaba midiendo es si podía hablar y qué grado de apertura tenía para hablar. Entonces, por ejemplo, tú vas a entrevistar a un cura que está en la Franja de Gaza, y él no te va a poder decir que los cristianos en la Franja de Gaza viven como el culo. Porque si alguien escucha que él lo dijo, van a hacer como hicieron con otros, y es que va a venir el Hamas y le va a disparar, por ejemplo, las manos del que tecleó la crítica hacia el Hamás. Entonces es medio complicado saber cuánta gente de verdad apoya al Hamás y cuánta no.
Bien, bien. Te pregunto, a ver, para entender también otra cosa. ¿Por qué o qué se dice o qué se cree que pasó con los servicios de inteligencia israelí con el ataque de Hamás? ¿Por qué pensando que, o nosotros lo vemos de acá, decimos los servicios de inteligencia israelí son tal vez los mejores del mundo?
Están atentos, claro.
¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese rato?
Mira, desde el punto de vista técnico, suena raro todo lo que pasó, ¿verdad?
Sí.
Porque, no sé, si vos viste, por ejemplo, viste Fauda en Netflix.
Sí, por eso también te quería preguntar, digo, para los que vimos y los que están viendo Fauda, si sirve para entender un poco más el conflicto, mirar Fauda.
Sí sirve porque lo que expresan ahí es bastante cercano a la realidad.
Bien.
Ahora, en Fauda se quedaron chicos, o sea, están filmando la temporada número 5, Daron va a tener que tirar toda la basura porque lo que ocurrió ahora es mucho más grave de cualquier tipo de escenario que ellos estaban pensando. Ahora, ahí ves la calidad tecnológica que tiene Estado de Israel. Entonces, si una paloma se pone arriba de una alambrada, suena alarma. Ahora, ¿cómo explicas que hayan tirado con un tractor una valla de seguridad? Entonces, puede haber problemas técnicos o creados por Hamás con la ayuda de Irán, pero todavía es medio temprano para saber qué fue lo que ocurrió técnicamente. Lo que te puedo decir es qué ocurrió conceptualmente. Y conceptualmente creo que hubo un error por parte de Israel de creer que como Israel es muy superior con respecto al Hamás desde el punto de vista técnico, o sea, militar, el Hamás no va a atacar porque no es racional que ataques a alguien que es más fuerte que tú. Y lamentablemente eso se demostró que era mentira. Y lo segundo, una concepción también problemática, y es que Israel pensaba que si el Hamás está mejor económicamente y los palestinos de la Franja de Gaza están mejor económicamente, no van a atacar a Israel, porque ¿quién ataca cuando tiene el estómago lleno? Entonces lo que hizo fue permitir que 20.000 palestinos entrasen a trabajar a la Franja, desde la Franja de Gaza, para irse a trabajar, para poder ganar dinero y que esté mejor económicamente. Bueno, acabo de decir ahora, también fracasó esa concepción. Entonces ahí tienes dos explicaciones que puede de alguna manera justificar por qué no había guardias de seguridad suficiente, ejército, digo, en la frontera. Y por qué en un sábado de la mañana estaba la gente descansando en vez de estar cuidando y protegiéndose. Todo eso se va a investigar, supongo, porque ahora la política israelí de los ciudadanos es cuando se dispara, no se investiga. Cuando termine, vamos a investigar.
Gabriel, ¿qué parte todavía está tomada de Israel por Hamás?
Mira, no hay una parte que está tomada. Lo que sí es que se infiltraron unos 1.500 terroristas y partes de ellos están escondidos. Bien. Entonces lo que está haciendo Israel es intentar de alguna manera ubicar dónde están todos. Y cada tanto aparece alguno que estaba escondido e intenta hacer algo, o siguen intentando penetrar. Entonces territorialmente no está tomado el territorio, pero yo creo que deben haber todavía algunos escondidos, y por eso la tendencia de la población civil es a quedarse dentro de sus casas encerrados, viendo la televisión, y cuando el portavoz del ejército dice que esta guerra va a ser larga, salir corriendo para el supermercado para comprar lo que puedas.
Sí, eso lo escuchamos nosotros, decía que también el primer ministro israelí que dice, bueno, va a ser larga esta historia. ¿Vos pensás lo mismo desde el conocimiento, viviendo allá y escuchando y todo, que esto va a ser algo
Va a ser una batalla larga. Va a ser una batalla larga, principalmente, ¿sabes por qué? Porque lo que logró el Hamás fue imponer imágenes de victoria. Cuando vos conquistás territorio de alguien que es más fuerte que tú, filmas desde ese lugar directos para la televisión del Hamás y te llevas a ciudadanos como rehenes. Todo eso en el mundo del Medio Oriente son imágenes de victoria. Ahora, Israel, para poder recuperar su posición, tiene que amedrentar al Hamás, y para eso tiene que provocar él imágenes de victoria. Ahora, ¿cómo lográs imágenes de victoria en la Franja de Gaza? Tenés que entrar por tierra, que es lo que va a ocurrir, e ir a buscar a tus rehenes e ir a combatir al Hamás. Esto significa que va a ser un combate largo. Ahora bien, estamos hablando de esto, ¿y qué pasa mañana si Israel, digamos, una bomba sale mal disparada y va a un edificio y mata 500 estudiantes palestinos, niños, Dios no quiera, y mueren esos inocentes. Entonces la batalla va a durar muy poco.
Claro, eso te iba a preguntar. Y cuando vos decís la televisión de Hamas o los medios de Hamas, ¿qué son? Explícame eso, no entiendo. ¿Qué son? ¿Medios de ellos mismos? O sea, ¿medios de comunicación de ellos mismos? ¿O virales de ellos? ¿O ellos tienen un canal, una radio oficial del grupo terrorista?
Sí, todo lo que acabas de decir es verdad. Porque un grupo terrorista no es el que combate solamente. Un grupo terrorista es aquel que levanta una escuela y educa una concepción determinada de la teología islámica. Un grupo terrorista es quien financia, por ejemplo, mira Hezbollah. Hezbollah, que también es un grupo terrorista chiita en este caso, está ganando 400 millones de dólares lavando dinero de los narcos. Entonces necesita financiación, porque Hezbollah necesita 1.200 millones de dólares para poder dominar el Líbano, como lo está haciendo. Y parte de ese dinero lo hace a través de dos cosas. Lo hace a través de limpiar dinero, lavar dinero de los narcos, y de venderle a medio mundo una droga sintética que está muy de moda, llamada Coptagón. Entonces,
¿Cómo se llama la droga sintética, Gaby?
¿Qué querés comprar?
No, para saber el nombre, porque después hay cosas que llegan acá, ¿viste? O que están dando vueltas, ¿viste? ¿Qué? Se universaliza claro, rápido la droga, ¿viste?
Claro, tal cual. Y Coptagón se llama. Coptagón. Debe estar dando vueltas. Coptagón, ¿está bien?
Coptagón, sí.
Se llama la droga del yihadista, porque lo que hace es desinhibe a las personas y las anima a combatir, cosa que hace que en una guerra como la que tuvo ISIS tomaban Coptagón para liberarse de alguna manera. Ahora, la fabrican en el Líbano y en Siria, y lo hace Hezbollah. Ahora vos le preguntás a alguien de Hezbollah, perdón, pero en el Islam está prohibido drogarse, y te van a responder, sí, drogarnos nosotros sí, pero drogar a los enemigos del Islam, por supuesto que se puede. Entonces es que un grupo terrorista tiene su canal de televisión, tiene su financiación, tiene sus escuelas, tiene sus mezquitas. Entonces la pregunta es cómo combatís a eso. Entonces viene un gobernante de Israel y te va a decir, hay que derrocar al Hamas. El Hamas no es solamente el combate. ¿Y cómo erradicas una ideología? Entonces, lamentablemente, las declaraciones de algunos políticos israelíes en relación a vamos a destruir al Hamas es algo que no es ejecutable.
Digamos, te pregunto, no, Fauda, Fauda sirve para entender el conflicto y lo que está pasando. Ellos sabían, jamás sabía lo de la fiesta electrónica, que fue por donde uno de los ingresos, estaban recontra informados, y era un día de festividad, que no usaban celular, o sea, todo esto estaba planificado.
Sí, no tengo la menor duda de que sí. Y algunas personas decían, pero ¿cómo puede ser que el Hamas haya entrado y tenga mapas de todas las ciudades para ir atacando casa por casa y matar la mayor cantidad de israelíes? A ver, con Google Map, conseguir el mapa de tu barrio para atacarlo, lo puedes hacer en 5 segundos. Entonces, lamentablemente, las tecnologías facilitan también mucho la acción del terrorista. Mira, yo me especializo en terrorismo islámico, capacito a fuerzas de seguridad en tema de terrorismo, te habrás dado cuenta que algo del tema conozco, y una de las formas de armar células terroristas es, imagínate lo siguiente, yo quiero armar un grupo terrorista para, Dios no quiera, ¿está bien?, matar a todos los hinchas de Rosario Central. Entonces yo soy de Newell's, odio a los de Rosario Central, y quiero armar un grupo terrorista contra Rosario Central, cosa que es una locura. Entonces, ¿qué hago? Abro un grupo de Facebook, por ejemplo, de Instagram, y pongo 2 o 3 posteos en contra de Rosario Central. Va a haber 10 fanáticos que me van a responder que tengo razón y que son todos locos lo de News. Perdón, lo de Rosario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís?
Perfecto, dale.
Claro. Vos vas ubicando quiénes son los más loquitos. ¿Viste como tu mamá, que siempre pones una foto que estás horrible y te pone like?
Sí.
Sí. Entonces hay incondicionales. Entonces va a haber 10, 15 que siempre te van a dar like y van a comentar. Y van a comentar. Y vos lo vas ubicando. Con ese grupo creas un grupo de WhatsApp separado.
Te vas armando y lo vas corriendo a los más fundamentalistas y los sacás y los juntás.
Fíjate cómo la tecnología. Armaste un grupo terrorista, una célula terrorista, de a poco utilizando algo tan inocente como un WhatsApp.
Sí. El concepto es perfecto. La comparación es impecable, ¿no? Digo, bueno, un grupo que dice vamos a prender fuego a la cancha central, otro grupo dice vamos a prender fuego a la cancha de Newell, y los que le dan likes y los que comentan y vos los reclutás, y ahí empieza un fundamentalismo inentendible, básicamente.
Exacto. Muchachos, me tengo que ir a la televisión, si no me van a echar.
Gabriel, un abrazo. Escucha, un abrazo grande. Gracias por este ratito, viejo. Dale, Gabriel Ventasgal, así se llama. Gabriel es periodista, vive desde hace 34 años.
Un ratito.
También en Modín, desde entre Tel Aviv y Jerusalén. Clarísimo lo de Gabriel, buscalo. Gabriel tiene notas muy lindas, interesantes, publicadas en Infobae, Perfil y demás.